¿Qué? Bienvenidos a otro programa más de Escupir en el Tiempo, este programa donde hacemos pues revisiones de películas que tienen por lo menos 8 años y analizamos cómo las han tratado los años. En este caso, una película que la verdad, pues cada vez respeto más, ¿eh? Creo que cada que la veo me gusta más. La he visto como 3 o 4 veces, pero esta vez de verdad hubo muchas cosas que me sorprendieron bastante. Para eso tengo hoy, hijo, pócar de ases, ¿eh? No, qué bárbaro. Para empezar, y permítanme presentarla a ella primero, porque ya tenía un rato que no venía y, ay, cómo me chingaron. ¿Qué pasó con Tato? Aquí está la señorita Tato Alexander. Venga, un aplauso. Ay, sí. Que vuelve después de sus múltiples compromisos y... ¿Qué tanto haces que no vienes?
Pues, tengo trabajo.
Ah, porque esto es solamente un hobby. La verdad es que sí, solamente es un hobby. También, del lado derecho, una señorona culta, extravagante y de un decir que impresionaría a la misma Talena Fernández. Ella es Raquedo, ¿eh? Y a mi lado izquierdo, también un clásico ya de este programa, el señorón Quique Vázquez.
Aquí andamos.
Ahí está. Se aplaude solito, muy fuerte. Bueno, yo soy Tío Robert y estamos aquí en Escupir en el Tiempo. Rory, presenta la película.
¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy el Tío Robert Escupir en el Tiempo, junto con Tato, Quique y Raquel, hablarán de la película Troya. Esta es una película estadounidense del 2004. Es dirigida por Wolfgang Petersen y escrita por David Benioff, con Brad Pitt. Tiene una duración de 163 minutos. Esta plática se puso bien padre. Escúchame.
Así es. Una película que creo en su momento se le trató con cierta indiferencia y creo que fue debido, cosa muy triste, a la inclusión de Brad Pitt. Creo que llegó en un momento en que Brad Pitt era el actor estrella, el guapísimo, y que no nos permitía en ese momento ver que, más allá de ser un gran actor, que sí creo que lo es, ¿eh? Creo que sí. Hemos estado, bueno, revisamos hace poco el Club de la Pelea y a mí me sorprendió muchísimo la actuación de Brad Pitt, y creo que ahora que veo Troya, ya con el tiempo avanzado, digo, qué tontos, porque la verdad es que no lo hace, pero nada mal, y en su momento creo que no perdonaron que estuviera Brad Pitt en esta película. Troya, que nada más quiero empezar con algo, y que si no lo sabían o no lo habían notado, pues les van a caer muchos veintes. Escrita por David Benioff, no sé si así se diga, ignoro, que es creador y escritor de la famosísima Juego de Tronos. Y que cuando estás viendo Troya, después de haber visto Game of Thrones, dices, pero por supuesto, tiene muchas cosas que parecerían, más que un ensayo de lo que sería Game of Thrones, pues una constante de la pluma del señor David. Pero bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, empezando por Quique, porque antes de que lleguen ustedes, me comentó que él no tenía ninguna gana de verla, sí. Y que la vio a regañadientes hace ya algunos años.
Sí, no tenía ganas de verla, justo por ese prejuicio, porque a mí como me la habían vendido hasta entonces era que salía Brad Pitt y qué guapo y lo que sea, y es como, pero ¿y la película? ¿Por qué nadie me habla de la película? Nomás me hablan de ese güey. Y ya cuando la vi, dije, no, la neta es que sí se rifa, o sea, la neta es que está muy chido porque siento que le atina a lo épico, pues. Y creo que cuando se habla de mitología, como que suelen enredarse mucho en, por si no sabes quién es este, entonces te explico todo este pe... Y como que se va la onda de plantear la guerra. O sea, por ejemplo, me pasa con 300, que esta narración de la voz súper oscura y así, hace que pierda la atención de la batalla de las Termópilas, que es lo épico, así, ver a los 300 romperse la madre. Y en Troya, sí te meten como toda la historia que está, pero no dejas de ver lo épico durante toda la película. Y creo que eso fue lo que me terminó atrapando. Y creo que Brad Pitt lo hace muy chido, porque sí lo sentí como cuando leía al Aquiles, pues. Que al principio lo odias y dices, pinche vato berrinchudo, güey. Nomás porque se llevaron a su... ya quiere que todo el mundo se muera, pinche... Y creo que Brad Pitt lo logró retratar como en la cólera de Aquiles o cuando está platicando con el ejército y dice, pues no, no vamos, no vamos, y que se chingue. O sea, como que logra atrapar esta esencia de lo que es Aquiles. Creo que lo hizo muy bien, a mí me gustó. No me encantó mucho que no haya como esta, como un guiño más específico hacia los dioses, pero creo que estuvo chido que lo hayan manejado así, porque te lo dejan abierto para que entiendas que las personas que están ahí son seres humanos, pues. Entonces creo que eso se me hace un gran acierto y me encantó. Al principio yo estaba súper reticente de si verla o no. Y cuando la vi dije, no mames, ¿por qué me tardé tanto en verla? La neta sí me gustó mucho.
Quiero hacer dos relaciones yo. Una, jamás he leído la Ilíada ni la Odisea. No, y no conocerlo, la vaya, estoy demasiado... estoy más para allá que para acá en cuanto a gustos literarios. Entonces, no creo hacerlo. Es una. Y dos, vi, y creo que por berrinche, la versión del director, que es de 3 horas y cuarto.
Wow.
En Netflix hay una versión de 2 horas 45, que supongo es la que
vimos todos.
La que vieron todos y que seguramente es la que verá la gente. Pero también dije, bueno, a lo mejor hay algo que ayude o incluso que sobre. Vi la versión de 3 horas y cuarto y dije, mierda, qué chingados le sobra. No hay nada que yo siento que se pudiera quitarle, sin embargo... Quiero hacer esa aclaración. Tato, ¿tú cómo llegaste a Troya?
Yo la vi cuando salió en el 2004. Y la volví a ver ahorita. Y después de haber visto ya La Tormenta Perfecta. Y de ese director solo he visto La Tormenta Perfecta y Das Boot, que fue de sus primeras. Sí. Y entiendo el por qué fue él el director. Bueno, creo que le habían pedido a Christopher Nolan dirigirla.
Ah, ¿sí?
Ajá. Y la rechazó. Pero se me hace un logro que solo pudieron haber hecho mentes maestras como él. O sea, después de ver sus otras dos pelis, dices, este güey está cabrón. O sea, con grabar cosas épicas. O sea, La Tormenta Perfecta también es un logro cinematográfico muy cabrón. Y Das Boot también. Para su época más, fue en 1981 y en Alemania. O sea, ni siquiera tenían todo de Hollywood y así. Y de David... Benoit. También, o sea, que dices, qué cabrón agarrar esa historia tan compleja, que tampoco están haciendo la Ilíada, si no se llamaría la Ilíada, ¿no? Porque pues está muy diferente a la Ilíada. De entrada, la Ilíada tiene dioses, y esta no. Y también como que agarrar la Ilíada, la Eneida, porque también el caballo de Troya viene en la Eneida y en la Odisea no viene en la Ilíada. La Ilíada se acaba con el funeral de Héctor. Entonces, entre agarrar los libros de 600 páginas cada uno o más, agarrar cuentos, agarrar todo eso y hacerle una película hollywoodense. Que ahí sí, yo creo...
A toda regla.
A toda regla. Ahí, para mí, es la única cosa que no funcionó. Yo tengo una pregunta para ti.
Ok.
¿Qué prefieres? ¿La historia de amor de Troya o la historia de amor de Titanic?
Te diría, ¿cuál de todas las historias de amor de Troya?
La de Elena y Paris.
No lo sé y te voy a decir, creo que lo que menos me gusta, lo que menos apretado está es creerte la relación de Aquiles con esta...
Con Briseida.
Ah, no, tú me estás diciendo...
Elena y... O sea, la
Elena y Paris. Todo. Ah, Elena y Paris.
Que es Eric Bana y...
No, es Orlando Bloom y...
Ah, es Orlando Bloom.
Diane Kruger.
La que desata todo el pedo.
No, me gusta más la de Diane Kruger.
¿En serio?
Es que, ¿sabes qué? El personaje de Paris es un estúpido.
Es un estúpido.
Sí. Es un estúpido ridículo. Sí. Es maravilloso estúpido que es. Hay un diálogo precioso que incluso cuando estaba viendo la película con Steph lo paré y lo repetí cuando le dice Paris... yo nunca he sido tan joven como eres, como eres ahora.
Sí.
O sea, dándole a entender, eres un soberano.
A mí toda la historia de amor se me hace que está, lo único que no, o sea, no sé qué opinan ustedes, pero que para mí no está nada amarrado. O sea, incluso las escenas en sí, las otras, en diálogo, se me hacen muy chidas. O sea, mi favorita es la cuando el rey Priam va a hablar con Aquiles para que le regrese a Héctor, bueno, para tener
esa secuencia le valió la nominación al Oscar a Peter O'Toole.
Sí, cabrón. Pero las escenas entre Elena y Paris sí son de La Rosa de Guadalupe. Pero, no viniste anoche. Anoche sí. Fue un error. Sí. O sea, sí, no, sí están...
Pero no está mal, ¿no? Le dice...
A mí no me gusta nada.
Lo de anoche fue un error. Y le dice... Y la otra noche le dice, esta semana he cometido muchos errores. A mí no me parece mal. Ahora, creo que sí está dirigido como con una distancia de que... Eso no es amor.
Sí.
O sea, el único que le cree que es amor...
Es el papá.
Es el papá.
Pero eso,
que el papá también está... Y ya vamos a empezar con lo maravilloso de la película. El papá está también medio güey y está cegado por los putos dioses.
Pero yo creo que la peli te quiere vender que sí es una historia de amor. O sea, porque por algo ponen al rey más sabio, a la persona más sabia que existe en toda la peli, que es el rey Priam, y te lo dicen, o sea, el mismo Aquiles le reconoce, no hay rey más sabio que tú. Bueno, o por lo menos eres mucho mejor rey que mi rey. O sea, como que él es la voz de la razón. Y que él le crea el amor a París, o sea, es que la peli te está queriendo vender que sí es una historia.
Yo la verdad no lo creo. Yo no creo que nos quieran vender ese amor. Yo en realidad lo que te decía es, la que a mí me parece que está menos amarrada es el amor de Aquiles por Criseida, ¿es?
Por Briseida.
Por Briseida.
Esa me gusta más.
De repente digo, no sé, pero me gusta mucho el personaje de Aquiles. O sea, entiendo por qué le podría interesar. No me lo creo todavía, pero entiendo por qué. O sea, sí veo justificación, aunque todavía... O sea, sí entiendo como lo quieres decir, pero todavía no lo... Todavía
aunque no cuaja tengo. La gelatina.
Exacto. O sea, los ingredientes ahí están, pero la gelatina no ha cuajado. Pero con los otros, yo siento... Y se ve claramente que es, que Elena es una pinche caprichosa y que sabía todo lo que iba a pasar. Y que en ella tuvo que haber entrado la razón y no en el otro. Porque el otro es un soberano pendejo.
Pero pues ella igual. O sea, te están queriendo vender que se enamoraron y eso está muy cabrón.
Es que sabes que ella es un irresponsable, él es un pendejo. Y es muy
distinto. Él también es un irresponsable. O sea, acaban de negociar la paz.
Pero sí, pero parten de diferentes lados. O sea, ella dice, sí, es amor, la ta, 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 ta. Y el otro es un soberano pendejo. ¿O no, pinche tal?
Los dos son pendejos e irresponsables. Sí,
ok, pero a mí lo de Bloom me parece un actor mínimo.
Es que yo creo que el mismo actor no se la cree. O sea, el mismo actor no se cree las motivaciones de Paris.
No se cree el calibre de estúpido. Ajá. Que es
pero güey. Creo que es una gran opción de Wolfgang poner a un actor que de verdad parece un reverendo pendejo. Hay una anécdota de Hugh Grant que cuenta que le habla a Woody Allen y le dice, Hugh, quiero que protagonices mi próxima película. Y Hugh Grant le dice, no mames, señor Woody Allen, por supuesto. Le dice, ¿le puedo preguntar por qué me está escogiendo a mí? Sí, porque necesito un güey que se vea alzado, vacío y pendejo por dentro. Y le dice, ah, ok. ¿Te interesa? Sí, sí, claro. Claro que me interesa. Y yo creo que Wolfgang hace lo mismo con Orlando Bloom. Dice, es que ¿quién más? Ese güey lo hace perfectamente. O sea, hasta la complexión física es así como de...
No, es de oso total. O sea, toda su participación
Me mama lo pendejo que es. Y que todavía el papá
lo apoye. Chance.
Le dé chance. O sea, el hermano incluso, ese güey lo pudo haber tirado al mar. Y dice, bueno, a ver, vámonos. Y entonces llega y habla con el papá y le dice, güey, o sea, sí lo traje, pero obviamente lo vamos a mandar a la verga, ¿no? Y el papá, no.
Es tu hermano
y es amor y la mamá.
Es que te digo, la voz de la razón está creyendo en la historia de amor. Yo creo que te le están queriendo meter con...
¿Pero por qué piensas que el rey es la voz de la razón?
Porque es el más sabio de toda la peli.
No es cierto.
Sí.
La voz de la razón es el pinche Eric Bana.
Sí, es cierto. Tienes razón.
O sea, Eric Bana lucha contra las acciones pendejas de su hermano y las decisiones pendejas de su padre. Él es el héroe, él es la víctima. Por eso cuando Aquiles grita, ¡Héctor! ¡Héctor! Porque, o sea, a mí me lacera porque digo, ¡verga! No, él no. De todos en la pinche película, menos él, porque él es la voz de la razón.
Sí, es cierto, tienes razón. Ya, me callo. Oh, sí, es cierto.
A la, ver, Raquel.
O sea, yo creo que la película a nivel guión tiene, sufre mucho de ser una especie de hijo de en medio de una época cinematográfica en la que apenas las películas épicas, fantasiosas, estaban empezando a volverse como la norma.
Uh-huh. Y entonces, estaban volviendo, porque en los 80s hubo un periodo ahí, se dejaron de hacer y después regresaron.
Pero bueno, digamos, o sea, de eso que lanzó Señor de los Anillos, digamos. Uh-huh. Y creo que ahí es donde pasan algunas de estas cosas, porque, o sea, creo que sí es una estupidez clavarse en, es que no es una adaptación fiel de la Ilíada, porque, o sea, vale verga, es una película, ¿no? Pero, ¿qué como adaptación? Pierde, y una de las cosas es justo lo de Héctor, porque, o sea, en la Ilíada, a final de cuentas, que incluye dioses, y sí, leí justo que quitaron a los dioses para permitir que las motivaciones fueran humanas, porque en la Ilíada todo lo deciden los dioses, hasta deciden quién gana las peleas y quién no, o sea, es porque Hermes favoreció a este güey, entonces este güey ganó, o sea, ahí es Deus ex machina la película, ¿no? Pero también cuando quitan a los dioses, justo esta historia de Paris y Helena de Troya queda súper vacía, porque la historia, si no me falla la memoria, la mitología, la historia es que usan a Paris, las diosas, como juez de un concurso de belleza, esencialmente. Uh-huh. El dude dice, Afrodita es la más buenota, y Afrodita dice, ay, de premio te doy a la mortal más guapa de todas, y ahora Helena de Troya te pertenece, y como Helena de Troya ya está casada, Paris dice, ah, no mames, pero ya me la dio una diosa, y la secuestra. Y Paris es bastante más hijo de puta en el libro. O sea, no nada más es un güey mínimo, es un güey mínimo y mezquino, ¿no? Entonces, en el libro es muy claro que no es amor tanto como un trance obligado por los dioses. Entonces, creo que la película, por un lado, quiso poner las motivaciones humanas y todo, pero por otro lado estaba en una época donde todavía les daba miedo meterse en la magia. Cosa que el mismo autor luego en Game of Thrones ya no hubo miedo en sacar dragones y magia y esas cosas. Y esa magia que le quitaron a la historia original deja boquetes en algunas de las motivaciones. Deja algunas cosas un poco creíbles, porque entonces tienes personajes que por motivación humana tienen que seguir cosas y seguir acciones que las motivaciones eran mandatos divinos. Entonces el Paris creo que es la víctima más clara de eso, es el tema París-Helena, por eso queda raro, por eso queda Rosa de Guadalupe, porque es la Rosa de Guadalupe, pero sin Rosa de Guadalupe, ¿sabes?
Sí.
No hay Rosa Blanca, sí, no hay...
No llega el momento de...
No está el mandato divino que hace que tenga sentido que alguien haga un idiotez de ese tamaño.
Sí, exacto, está metidísima con Calzador la historia de amor.
Y la película para mí peca un poco de eso, porque a final de cuentas, y de nuevo, no es de superioridad e inferioridad, pero me parece que es una... Para mí, desde el lado del guión, que fue donde yo más lo puedo ver... Fue una ventana muy interesante a cómo se estaba cambiando la narrativa, cómo estaba madurando la narrativa de los 90s a la narrativa moderna, ¿no? Porque el libro de entrada empieza ya con la guerra arrancada. En el libro no vemos todo el secuestro y todas esas cosas. El libro empieza en el último año de una guerra de 9 años, creo, de 10 años. Aquí vemos el ciclo entero, lo mismo que lo que dice Tato, lo del caballo de Troya ni siquiera sucede en el libro acaba como, y bueno, y aquí se acabaron las páginas prácticamente.
Se acaba creo que en el funeral de Héctor.
En cuanto le regresan el cadáver a Príamo, ahí muere. Tiene que ver con que trataron de meter en una narrativa moderna, en lo que estamos acostumbrados, ¿no? La gente en Grecia cuando escuchaba el poema, porque... O sea, solo una transcripción de un poema, estaban escuchando la pieza de una historia que culturalmente los griegos ya conocían toda la historia. Es como si ahorita hicieran una película de la Revolución, podrían empezarla en un año de la Guerra de la Revolución y nosotros no necesitamos entender el contexto, podemos arrancar de lleno. Y aquí dijeron, no, pues como está basado en una guerra antigua y una cultura que ya está extinta, tenemos que explicar la historia completita. Y la metieron, yo siento, un poco con calzador, en estructura de tres actos, Save the Cat, clásica, así, moderna. Y eso, a mí lo que me rompe, creo que la producción es fantástica, las actuaciones, la mayoría son fantásticas, o sea, la dirección de arte, todas esas cosas, pero el guión creo que es donde carece mucho en motivaciones. O sea, la motivación me parece de telenovela.
Sí, o sea, Aquiles cuando dice esto de mi nombre es el que quiero que perdure en la historia, es como, güey, no mames. O sea,
sí, y personajes que tienen motivaciones muy complejas porque son personajes históricos como Agamenón. En el libro, en la peli, tienen que convertirse en tiranos de dos dimensiones para que las motivaciones puedan funcionar. Entonces, a mí en ese sentido me cuesta la película, porque, o sea, hay una parte, sobre todo con Orlando Bloom, hay una parte que no puedo dejar de ver a los actores jugando al libreto y no meterme del todo. Si de repente Peter O'Toole te saca de eso porque su actuación es fantástica, pero es como Gandalf dándole verdad a You Shall Not Pass, ¿no? O sea, son actores extraordinarios. Entonces, creo que es una película de aprendizaje para Hollywood de cómo contar historias de ese estilo. O sea, si hubieran hecho esa peli ahorita de entrada, estoy segura que sí le hubieran puesto magia.
Sí.
Segura. Hubieran puesto mucho más magia y no hubieran tenido miedo de mantenerlo más in medias res, le dicen, que es que empieza a la mitad de la acción, ¿no? Que empiece más con ya en la guerra en acción. Creo que no hubieran tenido tanto miedo. Entonces, siento una película escrita con miedo de que no se entienda. Incluso el final, o sea, que se escapen, que es la esposa de Héctor y Paris y Elena y el bebé se escapan. Uh-huh. En el libro valen verga a todos. El único que se escapa es Eneas, que es lo que lleva a la Eneida, que es otra historia. En el libro valen verga todos. Y leí que este cuate tal cual decidió dejarlos vivos al final para darle alguna semblanza de final feliz a la historia. Entonces siento que la película peca de queremos meterla en el cajón narrativo muy noventero todavía, siento yo.
Estoy de acuerdo contigo, pero yo justo en eso veo su mayor virtud. O sea, repito, no he leído la Ilíada, etcétera, 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 etcétera. Tengo una idea de lo que pasa. Sé que era una historia de una guerra de 10 años, y aquí la resuelven en 14 días. Pero justo eso, o sea, tomar un material, incluso al final de la película dice, no sé si dice levemente basada inspirada. O inspirada, dice. Inspirada. O sea, ni siquiera dice, en ningún momento dice es una adaptación, mucho menos. Yo creo que se meten en un problema mayúsculo, o David Benioff se mete en un problema mayúsculo y sale muy, muy bien parado. Sí, tienes razón, hay personajes que son totalmente bidimensionales.
Pero creo que se debió haber dado más licencias. O sea, si ya de plano iba a quitar a los dioses, creo que debió haber puesto muchas más motivaciones políticas, más ahora entendiendo que es el de Game of Thrones. O sea, creo que no se dio suficientes licencias, entonces quedó un poquito la historia clásica con huecos que no se atrevió a llenar con otras cosas. Es lo que siento.
Yo siento que es una película espectáculo.
Ah, sí.
Sí.
Y es una película de escena. O sea, es una película que prefiero ver escenas específicas en YouTube que ver la película completa.
No sé. Lo que sí estoy claro es que convirtió a la Ilíada en un espectáculo. Pero creo que lo hicieron de una manera muy afortunada. O sea, sí, de repente, bueno, sí, está forzado, totalmente de acuerdo, que de repente aquí les diga, es que quiero mi nombre en los libros de historia, de repente. O sí, que sí, haya un ser tan pendejo, o incluso todos sean tan pendejos como para que sea un güey que después de firmar la paz con un pueblo vaya y se coja a la esposa del rey de ese pueblo. Sí, está forzado, pero entiendo la labor titánica de adaptar justo, no solamente ese libro, sino como ustedes mismos dicen, varios libros y armar una historia. Yo creo que la historia que estamos viendo es sumamente sólida, y yo sí veo las motivaciones sumamente claras, y muy efectivas, incluso en la combinación de cómo se van relacionando los personajes. Yo la verdad veo una película que trabaja como relojito. Yo te puedo decir, o sea, 3 horas y cuarto que a mí se me fueron rapidísimas. Sí. O sea, para mí la película se mueve y las motivaciones están presentes y bien hechas por todos, por todos lados. Incluso tengo otro diálogo que me mama, porque es una de las cosas que nos regalaba mucho Game of Thrones, que le dice: gracias por darme paz en una vida de guerras. Y dices, verga, o sea, ¿qué capacidad para, en una oración,
encerrarle a un personaje completito? Sí.
Verga, o sea,
sí, eso está muy padre.
A mí hay cosas que me maman. Cuando le dice, yo nunca he sido tan joven como tú eres ahora, me deshace. Cuando le dice Briseida, le dice a Aquiles: güey, si tu único talento es matar, ese es tu puto problema.
Ah, sí.
No mames, o sea, para mí es demoledor, cabrón. Y Aquiles se queda como, hija de su pinche madre. Le dice: no es problema de los demás, es tuyo, cabrón. Tú solamente, y él mismo se dice, soy la puta de la muerte. Que ahí voy con el mejor postor. Y si bien de principio no te crees mucho este personaje de, sí, quiero estar en los libros de historia, después tienes un personaje que dice: no, a la verga, o sea, ya estoy harto de ser esta, la puta asesina, o que todo mundo va jalando. Y puedes incluso hasta sentir bonito que vaya por...
Sí. Creo que esa fue de las historias que mejor adaptaron y, o sea, súper al servicio de la historia hollywoodense, pues, la de Briseida y Aquiles. Porque esa está muy diferente también a...
Pero, por ejemplo, lo donde digo que para mí cogea es, de repente no entiendo por qué ya se están acostando. O sea, de repente es como de, ok.
A mí sí se me hizo...
Voy a hacer como que ya se enamoraron. Va a cámara, lo compro para... Seguir montado en el tren de la historia. Es
que lo están metiendo en un cajón, están metiendo una historia de una estructura que antigua, que no seguía las mismas estructuras que estamos acostumbrados a ver, y lo metieron en el cajón de cómo son las películas hoy día, que al final de cuentas se escriben en fórmulas, y aquí dice que aquí tiene que haber beso entre el protagónico y un interés romántico, entonces aquí lo tuvieron que meter y no tuvieron tiempo de hacerlo funcionar.
Pero creo que sí.
Lo metieron en el cajón hollywoodense muy
sí,
fuertemente.
Sí, pero creo que en la historia original sí se enamoran.
Sí, pero se enamoran a través de una estructura donde más diferente.
Sí, más
complejo. O sea,
sí,
pero entendemos lo complejo que era, la compleja que era esta adaptación.
Sí, no, la tarea fue dificilísima, o sea, no hay duda.
Titánica.
Sí.
O sea, no tanto como filmarla.
Y yo creo que, ¿sabes qué? A nivel, o sea, yo pienso a nivel industria, o sea, los estudios... El tipo de cosas que le deben haber dado permiso y que deben haber tolerado que hicieran los guionistas y los productores en ese entonces no es el mismo que ahorita. Yo no creo que un estudio hubiera tolerado una adaptación más fiel, ¿no? Creo que también había un tema de... O sea, había una fórmula de películas que se están rompiendo ahorita un poco, pero para mí es eso, o sea, es una peli que es un espectáculo impresionante. Definitivamente no es tan mala como la recuerda la historia, porque creo que le fue muy mal de taquilla, recibió pésimas críticas y todo. Pero sí creo que es víctima
no fue tan
de ser
mal. Más
la
bien
hija
el,
del medio, ¿no?
Quien no la reconoció fueron los críticos y la academia y Golden Globes y todo, porque no les perdonaron eso, que de repente tomaran un libro tan... de respetado, tan sagrado, uh-huh, y que hicieran un pedo hollywoodense. Ahora, yo no tengo problemas siempre y cuando el producto que me entreguen sea una maravilla. Déjenme nada más mencionar, acabo de ver Dunas, de Denis Villeneuve, no sé cómo verga se menciona, ¿no? Me gustó muchísimo.
Pero justo Dunas ahora, que se considera infilmable y que la primera versión es súper... difícil de ver.
Es que justo eso, güey.
Les dieron permiso de hacerla en cachitos, hacerla sí, más
sí,
lenta.
Pero de todas maneras lo convierte en un producto hollywoodense, en un producto espectáculo. Cuando, me gustó tanto ahora que la vi, que dije, ¿qué pedo? Yo me acuerdo que vi la de Lynch hace décadas.
Sí, la que sale Sting.
¿Por qué la odié cuando la vi? Sí, es la misma historia. Y entonces me puse a ver la de Lynch. Y la de Lynch es muy exacta. Es más, incluso utilizan las mismas voces en off que se supone trae el libro. Tampoco he leído Dunas. Pero, o sea, a los 20 minutos te estás cagando de risa. Y entendí, dije, claro, es que Lynch quiso respetar el libro y no lo adaptó a este medio. Nuevo formato, que es no solamente la película, sino una película hollywoodense. Y creo que David Benioff dice, yo sí lo entiendo, y a ver cuánta gente no se va a emputar, pero voy a entregar mi producto hollywoodense. Y la verdad para mí es sumamente, sumamente disfrutable. O sea, de verdad es que, si bien como todo producto hollywoodense, de repente tienes que cerrar los ojos a ciertas cosas que dices, no mames, tienes que entrar en la convención.
Sí, lo que yo
digo, está muy bien pagado este esfuerzo.
Lo que yo digo que ha evolucionado es el producto hollywoodense.
Sí.
O sea, Dunas, la nueva versión de Dunas, es un producto hollywoodense, pero con las reglas actuales del producto hollywoodense. Yo creo que las reglas de 2004 de un producto hollywoodense limitaron un poco a este escritor de sacarle todo el provecho que podía a la adaptación. Lo siento limitado, o sea, no es contradecir un producto hollywoodense de una historia épica, o sea, creo que es súper válido, al contrario, nos han dado historias increíbles.
Incluso no. Con Game of Thrones fue una historia totalmente que rompió todas las reglas noventeras.
Totalmente, pero creo que lo que ha evolucionado es el producto hollywoodense, es lo que él se podía dar permiso de hacer a nivel complejidad de los personajes. Hoy, o sea, yo no puedo dejar de ver esa película y pensar cómo hubiera sido esa película si lo hubiéramos visto ahorita. Si lo hubieran hecho ahorita. Y siento que si lo hubieran hecho ahorita hubiéramos visto un Agamenón muchísimo más complejo, por ejemplo.
Claro.
Que era un personaje mucho más interesante.
Pero es que yo no entiendo qué te hace sentir eso, Raquel. Cuando vivimos en el mundo de los multiversos y de cine Marvel, que justamente es lo que no nos dan. No nos dan personajes complejos.
Pero el producto Marvel no es lo mismo que el producto, el producto de adaptación del libro. Estoy pensando más en Dunas. Porque seguro no, porque y más el producto el mundo post Walter White, donde hubiéramos podido ver a un villano mucho más interesante, porque sin quitar del dedo el renglón de que no tenían la obligación de hacer una adaptación textual del libro, Agamenón en el libro es mucho más interesante. No es un dude que nada más quiere conquistar y que es como un mezquino, es hasta buen guerrero. Aquí es como un mequetrefe.
Sí, sí, pero lo que voy es que no puedes conservar a todos los personajes interesantes.
De acuerdo con eso.
Cuando lo que tienes que sostener es una película y un guión bien contado. Y a mí me parece que por todos lados el guión es sólido. Algunas cositas te exigen de más, como que créete esto y créete esta otra cosa. Y son parchecitos que casi te dicen, güey, no mames. O sea, estamos haciendo algo aquí muy cabrón.
Sí, tenemos paciencia.
Aguántanos estos parchecitos, no seas cabrón. Y en cuanto a lo que tú me dices, no, es que yo creo que hubieran hecho una mejor adaptación, te voy a decir, sí, pero los formatos cinematográficos son distintos, pero te voy a decir cómo. Creo que si hubieran hecho una adaptación en 2021 de Troya, o lo que quiso hacer David Benioff, de entrada no hacer una película.
Seguramente.
Hacer una serie.
Hubieran hecho una
serie. Exactamente. Claro. Por eso para mí es todavía más valioso lo que se hace en Troya. Porque incluso la versión de 3 horas y cuarto que yo vi, dice Wolfgang, la tuve que cortar porque 3 horas y cuarto era demasiado. Y le quité media hora que para mí era necesaria. Pero bueno, ahora ya puedo presentarla y dejarle todo lo que yo quería que tuviera. Y pienso, pues claro, o sea, le hubieran dado más tiempo en como una serie o incluso haberla hecho de 2 partes. Entonces, lo que hace David Benioff para mí es impresionante. O sea, de verdad se intentó dar un triple mortal.
Sí.
Y sacó tantita agua de la alberca, pero lo hizo bastante.
Sí, no, la película no me parece mala para nada. Solo me evidencia a mí cosas que yo he visto cambiar mucho de la industria del cine. O sea,
sí.
La película, De hecho, para la cantidad de hijos de en medio horribles que hubo en principios de los 2000, creo que la película la salva bastante bien contra otras cosas, porque era justo una época en la que como que se le estaba empezando a levantar el público que consumía fantasía y cosas extraordinarias contra un sistema de estudios que tenía necesidad de que todo fuera aterrizado y humano, ¿no? Y creo que la película... Es más, hasta te la cambio, te dejo decir el hijo en medio que sufre, sino una película que empujó un poquito la transición, que se permitió un poquito dar ese paso, ¿no? Pero creo que, o sea, a mí yo no dejo de sentir que se quedó corta a nivel historia. O sea, a mí sí, o sea, Orlando Bloom a mí me mata la película. No puedo con Orlando Bloom. A mí me mata la película porque Orlando Bloom es el responsable de toda la motivación de la película. Seguido de una bidimensionalidad absoluta de la mayoría de los personajes. Entonces... yo creo que incluso mayor que en Marvel, ¿eh? Porque Marvel tiene sus excepciones, pero también tiene personajes que tienen motivaciones que sí, pasa lo que dices, porque Marvel, a final de cuentas, es una serie contada en cines, pero tienes mucho más tiempo de desarrollar motivaciones y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, probablemente esto hubiera sido una serie mucho más compleja. Ahora, eso no le quita el mérito, lo que dices, de que traer a la pantalla en 2 horas 45 una historia así de compleja y hacer una cosa entretenida que tiene sentido en cuestión actos y en cuestión avance y en cuestión arcos de personaje, aunque sean planos, sí es un mérito muy, muy cabrón, ¿no?
No sé, yo sí. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son las motivaciones de Iron Man para ser Iron Man? Yo creo que nos quedamos...
No, me parece que las motivaciones de Iron Man están bastante claras, ¿no? O sea, no se me hacen más, se me hacen mucho más cortas las de Agamenón que las de Iron Man. Agamenón es un dude que quiere poder, Iron Man es un mercader de armas que se da cuenta que sus armas están matando a la gente y que decide dedicar el resto de su vida a eliminar esas armas, ¿no? No es una motivación profunda, pero es más una motivación que por el bien, porque el bien es importante. El personaje tiene una culpa interna. O sea, me parece que está subestimando cómo están desarrollados los personajes de Marvel, ¿eh?
Yo creo que está subestimando justo los de Troya, porque incluso creo que es interesantísimo cómo en Troya justo apuestan por los humanos.
Es que eso sí me llama mucho la atención, porque tengo que reconocer que sí me pasó mucho, que yo tuve que hacer un esfuerzo, porque sí, o sea, en el libro sí es como, y Apolo benefició a estas personas, ¿no? Y Afrodita benefició. Entonces, para mí era como, ¿cómo putas le van a hacer para que tenga sentido? Porque en el libro es como Hermes cubrió con su manto a Príamo y eso evitó que lo vieran. Y es como, ¿cómo le hizo? Y lo justifican con un diálogo bien bonito. Aquiles llega Príamo y aquí les dice, oye, ¿cómo le hiciste para llegar aquí? O sea, al parecer soy un rey que conoce demasiado bien su propio reino.
Y es como, no, dice, supongo que como rey de Troya lo conozco mejor que mis enemigos.
Ajá. Y es como, wow, o sea, esos esfuerzos me gustaron mucho. Sí,
que es el parchecito, sí, que te digo, hasta ese pequeño parche.
Pero ese parchecito está chingoncísimo. Ajá. No todos quedaron chingoncísimos.
Ajá, exactamente. Ese parche está muy bueno.
Pero a lo que voy es, Troya pierde la guerra por hacerle caso a los que creen en dioses, cabrón.
¿En la Ilíada o en la
Troya.
En la peli.
En Troya. Héctor les dice, dejen de estar pensando en pendejadas de dioses. La realidad está aquí y ahora. Y agarra y dice, no, este güey cuando nos dijo que la cosecha, no hay que hacerle cosas. No, y es que chingaron a Apolo y por eso Apolo los va a regañar. Es más, cuando van a ver el caballo de Troya, que también es otro parche, porque cómo puede ser que metan un pinche caballo a Troya. Les dice, claro, dejaron un caballo para el dios del agua, ¿cómo se llama este?
Para Poseidón.
Pero entonces, como rompieron las cosas de Apolo, pues Apolo ya dijo que se los cargue a la verga. Ah, pues sí, métanlo. Y Héctor, incluso después, incluso Paris le dice, papá, deja de estar escuchando a tus pinches
sacerdotes,
que nada más nos está cargando la verga por estar creyendo pendejadas de dioses. Y durante toda la película vemos que se está chingando a los dioses, los dioses, los dioses, los dioses, los dioses. Es una película, casi puedo decir que ateísta. O sea, es una película que dice, los dioses a la verga, lo importante es el humano.
Sí, es como...
Lo importante es Héctor.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran dioses? Realmente no fue, porque por ejemplo, ¿quién fue? ¿Qué pasó entre París y Elena realmente si no hubiera sido Afrodita la que raptó a Elena y se la llevó a París? No, pues se enamoraron, ¿no? ¿O qué hubiera sido o qué hubiera pasado si Afrodita no hubiera rescatado a París del duelo con Menelao? No, pues fue él solo el que se arrastró y se fue a esconder atrás de su hermano. Ese ejercicio está muy chingón y está muy bien logrado.
Sí.
Lo que a mí sí no me termina de gustar es la historia de amor. O sea, a mí sí me hubiera... Yo sí creo en lo que dices de que hoy en día hubiera estado diferente. O hubiera estado... Porque sí creo que el producto hollywoodense, como dice Raquel, es diferente hoy en día. O sea, van cambiando las reglas. Y sí, sí hay más complejidad en los personajes ahorita que...
Sobre todo los
que en los noventas, ajá.
Y creo que una evidencia es que a mí me pasó cuando la vi... Que yo no pensaba en alternativas de qué hubiera hecho o qué hubiera dicho Agamenón, por ejemplo. Y ahora sí lo tenía. O sea, a pesar de que lo que pasa, digamos... Yo entiendo que Troya es como Aquiles versus Héctor, la película. Y ya. Ahí la entiendo yo.
Y por eso es la pieza magna de la película versus combate.
Sí, claro. Sí. Y es, o sea, incluso la coreografía dices, no mames, qué pedo. No,
yo lo pongo en duda porque en el momento en que se muere Héctor dices, pues ya... O sea, se acabó de aquí la película en picada, pero no, cabrón. O sea, hasta los últimos 30 segundos estás...
Eso sí me sorprendió. O sea, que sí, yo no me cansé de verla o no me aburrí de verla. Eso sí fue como...
Es porque entiendes perfectamente las motivaciones de todos los personajes y genera tensión en ti. Es que por eso es lo que yo les digo. Es que está muy bien escrita. Entiendo que sí, está parchadita, sí. Entiendo que de repente tiene ciertos vicios hollywoodenses. Sí, pues es un producto hollywoodense. Pero la verdad para mí es un logro excepcional. Claro, yo no tengo esta visión de cómo era el libro. Yo no leí el libro antes. Yo en ese aspecto soy virgen y digo, pues es que yo por todos lados la veo bien amarrada. Y una película de 3 horas y cuarto que se te va como agua...
Que también pocos en ejemplos defensa de la peli, el libro es un cuento de hadas. O sea, las
motivaciones
en el libro son mandatos de los dioses. Y eso es lo que yo creo que la hace muy difícil de adaptar quitando a los dioses. Porque, o sea, en el libro las cosas pasan porque lo mandan los dioses. Solo que es mucho más creíble que se meten al caballo como una ofrenda a un dios en un mundo donde los dioses... si los ves materialmente teniendo acciones.
Ajá.
Y entonces de repente me parece que la estupidez es demasiada. Justo esta creencia que tiene Príamo... O sea, claro que Príamo se ve como un loco obsesionado de los sacerdotes y los dioses, cuando en la versión original, Príamo es un loco obsesionado de los dioses porque los ve bajar del cielo y echar rayos. Y entonces, quitado eso, lo que tienes es un personaje que es una especie de fanático que parece que está loco, ¿no? Y no está loco en el libro, porque, o sea, nadie puede estar loco de creer en los dioses cuando los dioses textualmente bajan a veces a ayudar a la banda, ¿no?
Es que yo, sí, entiendo, es que para mí, conforme más contando más del libro, más me impresiona lo que hace el guionista. Porque... Los principales enemigos de Héctor ni siquiera es Aquiles y Agamenón. Es su hermano y su padre.
Sí, eso sí.
Ese pedo se pudo haber resuelto de manera sumamente, sumamente sencilla, pero el padre, por estar escuchando a sus sacerdotes de lo que les decían los dioses, y el hermano por ser un estúpido, y traen al pobre Héctor como calzón de... prostituta para arriba y para abajo, y al final es el que termina muriendo. O sea, a mí cuando Agamenón mata a Peter Tull, yo digo, qué bueno, che viejo pendejo. O sea, mil veces, o sea, Aquiles ya se iba, cabrón.
Que ahí, o sea, también hay que decir, que creo que es un poco también lo que decías de cuáles son los límites que tenían en ese entonces para un producto de Hollywood. Lo de Patroclo, o sea, de Aquiles ya se iba y no se fue por lo de Patroclo. Ahí tampoco me encantó cómo fue el parche que le metieron. O sea, sí creo que a mí me hizo falta como que hubiera como más guiños de que sí se parecían un chingo, de que Patroclo no era tan pendejo.
No,
o sea,
eran iguales. No era Aquiles, pero eran de la misma edad.
Sí, que la gente los confundía. Y tú ves a Patroclo de aquí y ves a Brad Pitt y dices, no mames, güey, ¿cómo pudieron confundir a uno con otro?
Sí se ve más yanguito.
Sí, sí tiene como ciertos momentos en donde yo digo, órale, va, te voy a dar 3 strikes, este es uno. Porque...
no me molestaría si no... O sea, tomas esta historia que tiene tantas reglas de cuento de hada.
Ajá,
¿no? Es como que... se puso el sombrero de su amigo y entonces lo confundió a la distancia. Lo adaptas y le quitas a los dioses para dar motivaciones reales, pero dejas muchas de las acciones de cuentos de hadas. Eso es lo que no me gusta.
Uh-huh.
Como dejaron un caballo, lo metemos de... O sea, entonces, o son realistas y están en un mundo mucho más aterrizado... O son los personajes del cuento de hadas. Y siento, a mí lo que la película no me termina de vender es que siento que están en un en medio entre...
En medio camino. Uh-huh.
Todas las acciones del cuento de hadas, pero con las motivaciones humanas. Y no me la termino de comprar. Sin negar todo lo que estás diciendo, sin entender que el contexto en el que este cuate lo adaptó, estuvo muy cabrón bajar
sí.
Eso a las órdenes que seguramente él tenía... Porque la mayoría de los guionistas, cosa que créeme que en Twitter he discutido muchísimo, la mayoría de los guionistas trabajan con órdenes, no casos como tu película, que fue como tu película y tú la... Pero la mayoría del guionista, sobre todo el guionista comercial, trabaja con órdenes, y yo creo que él tuvo que trabajar con órdenes, y esas órdenes las tuvo que decir, ¿cómo meto esta pieza redonda en este hueco cuadrado? Y que se las ingenió para que quedara una película... entretenida, con momentos súper potentes, o sea, nada de eso lo voy a negar. Yo, lo que a mí me saca es eso, que de repente veo acciones de cuento de hadas en una película que me está diciendo que está pretendiendo ser la versión aterrizada. Y entonces me quedo como en un en medio. Vuelvo a lo que empecé. O sea, para mí la película está en un en medio.
Pero es un en medio muy bueno, o sea,
Yo creo que está más para acá que para allá, pero sí entiendo lo que me dices, lo entiendo perfectamente. Pero
podemos estar en acuerdo en estar en desacuerdo.
Sí, pero estamos en un feliz impasse.
Yo creo que los dos tienen razón. Yo creo que sí es un logro muy cabrón que para ojos de hoy en día y estándares de hoy en día se quedó muy en medio. O sea, porque hoy en día Hollywood es mejor porque justo se ha atrevido a hacer cosas así de cabronas, o sea, de adaptar esta historia tan tan épica, ahora sí que épica, para toda la extensión de la palabra. Y hacerle un producto hollywoodense. O sea, han hecho cosas muy, muy... Bueno, todo el mundo sabe, Hollywood ha hecho cosas muy cabronas. Entonces, cada vez son mejores. O sea, cada vez tienen mejores reglas.
Pues. Yo les voy a decir, a mí me mama esta cuestión de que un cuento de hadas, como tú dices, lo intentaran plantear de una manera realista. Eso se me hace muy cabrón.
Sí.
Y les puedo decir otra cosa. Yo siento que, para mí, que cuando Game of Thrones empieza a perder fuerza... es cuando las cosas fantásticas empiezan a dañar a toda esta humanidad tan de la verga que nos han presentado durante las primeras temporadas. O sea, Jon Snow muerto, revivido.
Pero revive.
Dragones, esta cuestión de que aparte nunca entendí de la niña que desaparece y le cambia la cara, etcétera, etcétera, etcétera. Lo seguí disfrutando, pero
no, sí, para mí... Pero no justo Game of Thrones se fue a la verga porque las motivaciones se volvieron a volver de caricatura.
Uh-huh.
Porque empezaron a seguir reglas de cuentos de hadas. O sea, Daenerys tenía dragones en la temporada 3, pero en la temporada 8 la convirtieron en una conquistadora bidimensional.
Y no se acordaron de Daenerys justo cuando Troya está... Cuando Troya está ardiendo, no decías... No mames, ahorita van a salir los pinches dragones y Daenerys... O sea, hay ahí mucha... mucha similitud. Yo la verdad... yo disfruto mucho...
Troya. Pues sí, es muy disfrutable. Es muy chingona.
Cada que la veo. Y no es porque todos los productos hollywoodenses... ¡A huevo! Dice 5000. No es porque todos los productos hollywoodenses sean disfrutables. O sea, para mí este es un caso muy específico. O sea, es una película que es una montaña rusa de emociones, de cosas que están muy chingonas. Sí entiendo lo que me dices, que de repente confundan a Patroclo, que de repente Brad Pitt y la mujer está
Briseida
ya se estén acostando, que no es cómo es posible que nadie se da cuenta que se está cogiendo a la esposa de Agamenón, incluso que cómo llega el rey con Aquiles a decirle regrésame el cadáver de mi hijo. Pero a pesar de esas cosas que yo entiendo que de repente David Benioff dice, bueno, éntrenle tantito el juego de convenciones, cabrones, porque, o sea, me estoy partiendo la madre aquí, o sea, háganme este parito, ¿no? O sea, sí hay unos parchecitos ahí medio culeros, pero los pinté bonito, le surcí lo mejor posible al parche, y yo la verdad siento que entrega una película que, o sea, yo recomendaría... Sin la menor duda, a quien fuera y le diría, güey, te la vas a pasar poca madre, cabrón. Poca madre. Seguramente un estudioso de mitología griega o de estudios grecolatinos me va a decir, vete a la verga, tío.
Pero pues creo que también puede ser un ejercicio creativo muy chido. O sea, si tienes una cosa tan extensa como esto y cómo la adaptarías para que visualmente fuera tan llamativa y tan entretenida... Sí, o sea, creo que sí, o sea, sí logra entretener, sí logra como llenar estos huecos. Sí, creo que también es hija de su tiempo, Troya. Uh-huh. O sea, también...
Eso es lo principal que digo yo, o sea, ni siquiera estoy diciendo que el producto es malo, ¿no? Me pone demasiado en evidencia los fallos de una transición de tipo de cine.
Sí, o sea, porque yo hasta en la foto de repente es como, ah, mira, aquí hay cosas, ¿no? O en ciertos efectos especiales, de repente dices, ah, mira.
Una de las cosas que a mí también me mamó mucho es que no está llena de CGI.
Ajá.
O sea,
eso es impresionante, o sea, la realización es impresionante.
Sí, sí, sí.
¿No? Impresionante. De hecho, yo me acuerdo que las primeras veces que vimos 300, o bueno, yo la primera vez que vi 300 en el cine dije, verga, ¿qué es esto? Es como una película de romanos, pero con efectos especiales y CGI, y la mamá dije, uff. Y cuando pasa el tiempo y veo 300, digo, ¿qué es esto? O sea, parece Star Wars con esa calidad de los primeros, del episodio 1 de Star Wars lleno de CGI. Y esta la veo y digo, qué chingón. Qué chingón ver que de verdad tienes a 500 cabrones vestidos y corriendo, y tiene unos momentos... Tiene un plano secuencia maravilloso cuando vemos entrando al ejército griego a través de Troya y se levanta a través de la puerta, baja y termina en la muerte de uno de los troyanos, que dices, ah, su puta madre. Y otra cosa que también yo siento que la hace muy humano, muy real, y que según entiendo por lo que vi de Wolfgang Petersen al inicio de la película, es sumamente violenta. Y parece que la versión de Netflix, o la que llegó a cines, no lo es, ¿eh? Hay unas cosas... ¿Se ve lo de aventar bebés en la versión de 2 horas 45?
No.
¿Qué? ¿Los descabezados?
No.
No.
La versión del director es sumamente violenta.
Wow.
O sea, avientan... O sea, cuando entran los griegos, lo que dice Agamenón, voy a empezar a aventar los pinches bebés por la muralla.
Por la muralla.
Y sí, la gente está ahí violando y todo, y es terrible. Y hay muchas más escenas entre Paris y Elena, que lo hacen todavía más
creíble.
Sí. E incluso entre Agamenón y Aquiles, que también le da muchísimo más sentido.
Que ahí creo que, no sé si en la Ilíada Aquiles odiaba ya a Agamenón antes de que le robara a Briseida.
Como que lo respeta de, bueno, pues eres una pistola, ni modo te respeto. O sea, hay como un odio mucho menos, no hay esta condescendencia tan evidente. Hay un respeto de que sigue siendo un rey y, digo, en el libro Agamenón es un guerrerazo, o sea, no es...
Sí.
No es este pendejo. En el libro es un soldado que Aquiles respeta como un soldado. Entonces, hay como un respeto, aunque hay una... Si no me vaya la memoria, también.
Sí. Sí, porque aquí lo odiaba porque no lo respetaba.
Ajá, sí, o sea, eso sí. O sea, tiene mucho que ver con una especie de... Este güey es un cretino tiránico y ya. Sí. Y en el libro hay un respeto dentro de todo porque Agamenón es un gran soldado. O sea.
Sí. Y se enoja con él por lo de Briseida, pero... Pero esa es su motivación, ahora sí que es su motivación para enojarse con él. Pero se me hace interesante que le hayan puesto un código ético a Aquiles sobre odiar a Agamenón por ser un rey tirán.
Sí, que incluso le dice después al otro, le dice, tú eres mejor rey que el que comanda.
Sí, le dice a Príamo.
Sí.
Que comanda este ejército. Yo he de decirlo, yo soy muy fan de Troya. O sea, para mí la verdad es que es un guión que estaba muy redondito, sí, salvo sus parches, porque pues, tampoco iba a abandonar totalmente el libro, pero a mí me emociona bastante, porque incluso con Aquiles, que lo que entiendo es que es mitad dios, mitad humano.
Sí, su madre es dios, es una ninfa.
Ajá, al final... Lo humano es lo que termina ganándole a Aquiles con otra vez esta lectura de, güey, todos los días a la verga, ningún pinche bien nos han hecho. Incluso Aquiles inmediatamente va y tumba a los dioses. Y este momento en donde el rey, Peter O'Toole, dice, no tengan honor, no tiren las estatuas.
Eso a mí me encanta. O sea, es que a mí sí me gusta mucho el personaje del rey. O sea, sí se me hace muy respetable, al contrario de lo que tú piensas.
Pero justo es, güey, son las pinches estatuas que te trajeron la derrota, cabrón.
Bueno, pues sí, no lo había visto desde ese ángulo, pero pues mira, estamos descubriéndole capas. Sí, no,
es que para mí tiene muchísimas, muchísimas capas, y que es, quien cree en dioses, al final de cuentas se lo va a cargar la chingada, y el que lo sabía era Héctor, y por eso a mí me duele tanto que lo hayan mandado a la verga, porque él era la voz de la pinche razón, y el otro que lo sabía, el que pudo haber sido su pinche mejor amigo, era Aquiles.
Sí, pues al final le dice goodbye brother, ¿no?
O sea, goodbye, brother.
Creo que sí. O sea, le dice cuando se lo entrega a Priam.
Ah, sí, es cierto, le dice adiós, hermano. Nos veremos en el río o algo así. Le dice. Uh-huh. Nos veremos, hermano.
Sí.
No sé, pero qué bonito es discutir, platicar y hablar de cine. De verdad, no tiene una idea cómo me mama hacer mucho escupir el tiempo, porque me da la excusa perfecta para ver otras películas que a veces uno se olvida, pasa por alto y incluso ver que era Rose Byrne, la chica, de eso no me acordaba, que salía Julie Christie. Incluso verla después de haber visto Game of Thrones también tiene...
Sí.
Tiene mucha...
Sí, pues sí son relevancia. Unos genios, o sea, sí está hecha por genios y por actores geniales también, o sea. Sí. Brian Cox.
Bueno, yo la primera vez que la vi, Brian me acuerdo Cox, que sí, yo salí diciendo, ¿qué pedo con Eric Bana?
Sí.
¡Qué bárbaro!
Sí, Eric Bana.
Qué pinche actuación, porque te lo quieres comer a besos y abrazos, güey. O sea, dices, no mames, pobrecito, güey. O sea, un pinche mártir.
Sí. Brad Pitt, incluso.
Brad Pitt lo hace muy bien.
Cabrón. Todavía está en una época en la que Brad Pitt no se había ganado su lugar de respeto como actor, ¿no? Como lo tiene ahora.
Sí, ¿no?
Sí, eso definitivamente.
Yo creo que tiene...
Estaba también él en proceso de ganárselo.
Tiene... ¿Cómo le llamas a tu... cuando puedes ir de aquí a acá actuando? ¿Tu
rango?
Un rango actoral, Brad Pitt, corto.
No se me hace,
A mí me hace más que lo tiene cortito, pero ya domina perfectamente ese.
A mí no se me hace.
Lo tenga cortito.
Fíjate que hasta eso creo, porque ¿quién es? ¿Aquiles?
Me niego a creerlo. No, pero, sí, pero no me quites ese sueño, por Dios. Sí.
Le gusta la verga eso, es seguro.
No es cierto.
¿Sí?
¿Sí?
¿Qué?
Ay, sí, ¿quién dice?
Patroclo.
Claro.
No, no, dicen que sí es bicicleta, que hay una historia, ¿quién la cuenta? Unos actores pornos españoles que, pues creo que era este actor famosísimo español,
Javier, ¿verdad?
Antonio
Banderas.
Vidal, sí, Nacho Vidal. Creo que es Nacho Vidal, a lo mejor estoy citando memoria, puede ser otro, pero que cuando estaba grabando no sé qué en España, mandó llamar a Nacho Vidal y le dijeron, oye,
Brad Pitt te quiere ver.
Sí, Brad Pitt quiere que vengas, se te ofrecen, no sé, $10,000, algo así, por coger, pero te advertimos, Brad Pitt te va a ver, te va a analizar y a lo mejor decide no, ¿saben qué? Siempre no, llévenselo. ¿No te ofendes? No, pues no. No sé si era Nacho Vidal, la neta, no me acuerdo. Pero dice este actor que llegó, que Brad Pitt lo vio y que le dijo, no, hermano, no te ofendas, pero espera otra cosa, y que lo regresaron.
No manches.
Ah, y él cuenta esa historia y que era muy común de Brad Pitt. ¿Pero por qué ensuciamos un programa tan bonito con esta
no
clase
de... No sé cómo llegamos a eso.
Con esta clase de corazón.
Yo hice un chiste, tú te dejaste llevar.
Sí, te
voy a querer comentar que no... No puede ser. No puede ser que Brad Pitt, aparte de buen actor, de guapo, es cultural, todavía tengo un pito grande y eso me molestó y le quise tirar.
Creo que desde Seven ya se veía que era bueno, ¿no? Yo digo.
Sí, pero como que nadie le quería dar el crédito.
Y 12 monos y esas cosas.
12 monos.
Pero creo que todavía no se la acaban de comprar, ¿no?
Uh-huh. Sí, no. Y qué lástima, porque...
Es demasiado guapo, güey, para comprársela. O sea, es que ya... Es imposible que no seas escéptico. Dices, no mames.
No puede haber alguien tan perfecto.
No puede estar guapo y ser talentoso y tener una visión muy chida. Porque justo creo que Tarantino decía al nuevo juego, quien dijo, es que este es un güey que busca buenos proyectos. Uh-huh. O sea, no es Keanu Reeves haciendo John Wick ni haciendo Matrix o cosas así. O sea, es un güey.
Matrix
que...
es un buen proyecto.
¿Qué?
¿Qué?
O sea, la 2 y la 3 son pésimas.
Pero Matrix, la 1, la original.
Ah, la Matrix 1 sí, pero la 2 y la 3 ya no. Pero, o sea, lo que te quiero decir es que no se la pasa haciendo franquicias. Tranquilos, ya hablamos aquí de Matrix.
No,
o sea, si es un actor que busca, está haciendo cosas chidas. Incluso ahora ya es productor y le va.
Sí,
le va
no,
muy
es
bien.
Un chingón. Para mí es mi gran ídolo.
Está muy cabrón.
Sí.
No es Danny Day-Lewis actuando, ¿verdad? Tampoco, pero sí hace las cosas.
A mí me encanta, o sea, como actor.
Uy, Pandillas de Nueva York, ¿no se valdría?
¿Hablar de Pandillas de Nueva York?
Uy, sí.
Todo eso. Mira, el pedo con Scorsese es que tenemos que hablar de casi todo, cabrón. O sea, casi todo, o sea. Tenemos que hablar del Rey de la Comedia, por ejemplo. Tenemos que hablar de... O sea, también es... Scorsese, mejor director vivo y trabajando. Bandita...
Y que no le gusta Marvel.
Cuídense mucho, Raque, Tato, Quique, muchísimas gracias por estar,
gracias,
por estar aquí. De verdad, me mama y el primer programa del... No,
del
es el
año.
Primero, ¿verdad? Porque el primero fue el primero de enero. Bueno, el segundo programa es el primero que grabamos este año, porque el otro ya los habíamos grabado. Y la verdad es que bastante, bastante contentos. Todavía no sabemos cuál será para el año... El año que sigue. Lo que es seguro es que el próximo es el último de la primera temporada, podemos decirlo así. Dejaremos descansar un poquito porque ahora vamos a darle más al No Mames Que No Lo Has Visto y al esa Google y hablar de, porque se vea la temporada de premios y porque pues me interesa que también se vea cine que difícilmente se puede ver por otros lados. Entonces, pues digo, de todas maneras los espero en nosotros.
Claro.
Proyectos, ¿eh?
Claro.
Y nada. Un abrazo y nos vemos la siguiente semana para el fin de temporada de Escupir en el Tiempo. Cámaras.